Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola, Walter, ¿cómo te va? Muchas gracias por las flores.
Usted se la merece.
Bueno, y yo te digo, igualmente, lo tuyo es muy bueno.
Siempre está de cumpleaños usted.
¿Eh? Bueno, gracias.
Escuchaste al doctor Gustavo Alcalá, por supuesto, ¿no?
Sí, lo escuché, siempre muy interesante.
Es interesante, sí. Realmente muy coherente. Y bueno, y las cosas que le consultamos, la verdad que nos saca de la duda, y pero con los argumentos que corresponden, ¿no? Así sí, que eso sí. Es lo importante, ¿eh?
Sí, un par de matiz, porque bueno, siempre es lindo matizar un poquito. Primero, los que no somos médicos, y sobre todo los que somos periodistas, también opinamos, ¿no? Y sobre todo sobre la salud, que es un patrimonio universal de humanidad. Y dicho esto, el matiz sobre lo que había dicho Goyán y lo que estuvo también criticándose o criticando Ginés González García con respecto a que no se cerraron los aeropuertos. No se cerraron los aeropuertos. Como negocios son los negocios, en estos meses que ya se sabía y que había una retracción de paquetes turísticos y de pasajes en el mundo, que había empezado a vaciarse los aviones, si vos vas a tu correo y yo al mío y todas las aplicaciones, vamos a encontrar innumerables promociones que recibían todo el mundo de las líneas aéreas y de las plataformas de viaje para viajar a Europa, a Estados Unidos, a todos lados. Es más, ya lo que estábamos más en enero, febrero, marzo, ya decíamos, pará, pero vas a viajar. Sí, yo lo mismo voy a viajar porque ya no hay virus, eso lo escuchaba mucha gente. Unos cuantos de estos después tuvieron que ser repatriados y unos cuantos de estos trajeron el virus, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado, bueno, hay un matiz que hace rato venimos charlándolo. No, yo no creo que el ibuprofeno es como el alcohol en gel y lavarse las manos, ¿no? Todos los SARS anteriores, la media docena de SARS en el mundo, fueron abordados con antigripales e ibuprofenos. Y ibuprofeno, naproxeno y todos los antiinflamatorios, los esteroides, ¿no? Y resulta que ahora vino una bajada de línea mundial. En un rato vamos a subir a los portales nuestros una nota muy dura después de una compulsa de información que yo he seguido con mucha gente en Perú, que lleva como título "Otro genocidio amortajado de mentiras", y hace un parangón entre el primer genocidio sanitario que hubo en Mesoamérica, que fue hace 500 años, cuando murieron millones de nativos por el encuentro con enfermedades que no tenían anticuerpos, y este genocidio, porque amortajado por mentiras, porque ha habido un silencio sanitario que mandó y sigue mandando a la gente a quedarse en la casa, a no hacer nada, a hidratarse, a hacer un proceso de selección natural, y que se lleva puesto a los millones de los más vulnerables. Los más vulnerables no solo son los diabéticos, los hipertensos, los más vulnerables son los pobres, los que no tienen acceso a las excelencias hospitalarias, como se ha visto ahora mismo en Perú. Hace 5 minutos saltaba una alerta que en uno de estos hospitales abiertos ahí con motivo de la pandemia, las apuradas, el hospital de Ate, hoy habían 30 muertos por una bacteria asociada, ¿no? Es decir, los que tienen prepagas, los empresarios, los funcionarios, muchos periodistas, mucha gente que se puede quedar en su casa, no son personas de riesgo. El problema es cuando te tienes que subir al tren todos los días para ir a trabajar o ir a un mercado para poder comer, y encima no tienes otra cosa que el hospital que te puedan asignar, ¿no? Por eso es mucho de política y poder y de sociedad, de igualdad y desigualdades. En este vacío de camas que se está produciendo, afortunadamente, por una prolijidad que se viene haciendo las cosas, y por otro tejido social que tiene la capital federal, que hoy se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está quedando a la luz la estadística oficial, que hoy el 40% de la terapia intensiva de la capital federal está ocupada por pacientes que vienen del Gran Buenos Aires, es decir, gente que diríamos, y pronto le tiran por del otro lado de la tapia, ¿no? Pero afortunadamente existe esa posibilidad. Incluso en la Argentina, que hay otros protocolos sanitarios, otra política sanitaria no tan cruel como la que ha habido en España y en otros países, donde la salud privada no atendía al COVID, acá la salud privada también te atiende al COVID y también te atiende a muchas derivaciones que vienen de gente con dificultades por distintos acuerdos que se están tejiendo, ¿no? Entonces todo tiene matices y todo tiene, obviamente, está envuelto de un discurso que nos tiene totalmente impregnados, a ver cómo vamos a salir de esto. Pero en el medio surgen los estrés de los otros vulnerables, que saludablemente, ¿no? Como esto que ha pasado de los terapistas, los que trabajan en terapia intensiva, que con un enfoque o no, como en otros países dicen, miren, estamos colapsados, no damos más, estamos en un estrés permanente, miren cómo vivimos, no tenemos relevos, nos pagan dos mangos. Eso se da en España, se da en Estados Unidos y saludablemente se da en Argentina también, ¿no? Porque además hay gente que tiene el pluriempleo, ¿cierto? O sea, a tener el pluriempleo, ¿qué hace? Te llevas, si tienes algún contagio, te lo llevan a un lado a otro. Y muchas veces te lo llevas a geriátricos y cosas de ese tipo, ¿no? Donde hay gente realmente que está en situaciones complicadas de contagios. Y los otros son los camioneros. El líder camionero de la Argentina, Hugo Moyano, no dice nada de lo que pasa de la sofocación, del suplicio que es hoy manejar un camión por las rutas argentinas y enfrentarse con diversos protocolos, y vuelta a vuelta salta en provincias como San Juan, ¿verdad? Es decir, el precio que tienen que pagar los transportistas, los que van al volante por estos cordones sanitarios, bueno, y en casos que llegan al paroxismo como el tema de San Luis, ¿verdad? Que es no la zanja de Alsina que impedía los maldones de los Pampas, sino la zanja de Rodríguez A, que impiden que pasen de un lado a otro incluso gente que vive en una provincia y no puede, por ejemplo, gente que no puede ir a ver los campos, entonces debería ir a cosechar, a ver su ganado, a pagar sueldos, de ese tipo de cosas. Mira, escuchaba esta mañana un programa de radio que hay 600.000 hectáreas en crisis entre lo que sería llamado la Pampa Seca, entre San Luis y Córdoba, ¿no? ¿Y por qué? Por la gran seca, por la gran sequía, que es terrible, que ahora por suerte ha llovido en estos días 40 milímetros, que algo es algo, pero después por los protocolos también, ¿no? Que es una cosa que los protocolos se dictan en despachos, ¿cierto? De secretarías y direcciones, pero después bajados a la realidad, las letras chicas son innumerables porque tienen que ver con el traslado de gente, ¿verdad?
Daniel, nos hacías un pantallazo precisamente de las determinaciones que están tomando las provincias, obviamente con miras a tratar de cuidarse, cuidar su población y cuidar sus fronteras, ¿no? Como decíamos, el caso de San Luis, que realmente, virtualmente ha marcado toda su frontera, no digamos con un muro, pero un muro hacia abajo, ¿no? Una zanja que no permite absolutamente ingresar a la provincia, ni en casos extremos, ¿verdad?
Sí, bueno, son meses duros, han sido meses muy duros. Hay miles de cosas y de anécdotas y cosas que no son anécdotas, anécdota es una palabra muy liviana, que están saliendo a la luz sobre las penurias que ha tenido y tiene la gente para poder trabajar, ¿no? Y bueno, la minería, la cual sigo, tiene, imagínate, decenas de cosas para contar, ¿no? Sobre lo que significa poner parapetos y eso son penurias en la vida de sus trabajadores, ¿no? Cuarentenas, aislamientos, viajar, no viajar, bueno, cosas que hemos contado más de una vez, y que también han incidido en la productividad, en avances de obras Fortuna Lindero, que ayer publicamos en tapa que por fin se va a inaugurar, la Fortuna Silver en la Puna Salteña, cerca del famoso cono de Arista, ¿verdad? Es una mina que ha tenido grandes dificultades en su tramo final. Se debería haber inaugurado, empezado a producir oro en abril, bueno, esto se ha pasado para octubre en medio de unos protocolos, que decía Facundo Huidobro, que suele ser portavoz de todas estas cuestiones institucionales de la minera, que menos mal que lo agarró en este tramo final, en este último cuarto de milla, ¿no? Donde ya estaban menos trabajadores, bueno, ya estaban con haciendo el reboque fino de ese lindo complejo minero que va a tener Salta.
Ahora, hablando de minería en la provincia de San Juan, hemos visto que aguardan con cierta preocupación de distintos sectores, ¿no? Tanto del sector empresario como del sector de los trabajadores, poder completar con los protocolos y ver cómo avanza el tema de la pandemia en San Juan para darle un impulso a la fase 6 del Valle de Lixiviación, que tiene previsto la toma de mano de obra de aproximadamente 1,000 trabajadores de la industria de la construcción, ¿verdad?
Oh, claro. Eso es todo un desafío en estas circunstancias, ¿no? Así que habrá que ver cómo se articula ese movimiento de gente para que no se pierda esa oportunidad. Esta oportunidad y lo que se está preparando como una... lo que se perfilaba y se perfila como una buena temporada estival de exploración, pero con toda una logística que es muy apropiada, porque bueno, se ha visto en Jujuy y Salta, se ha visto que la minería de repente puede quedar como en el ojo de la tormenta, ¿no? Porque claro, en cuanto estén contagios, bueno, hasta ahora se vienen haciendo bien las cosas, pero bueno, hubo el otro día una alerta amarilla, naranja, lo que sea, ahí en Veladero, que por suerte ha terminado bien, ¿no? con los aislamientos y todos los PCR que se hicieron, a partir de un contratista que... una persona de un contratista que venía de Mendoza. Entonces, bueno, todo eso influye y sin duda va a determinar cómo sigue el tema. No es el único problema que tienen las mineras en la Argentina, sobre todo las que tienen casa matriz de afuera, sino la mirada sobre lo que puede ser el devenir del país, ¿no? Por eso están mirando siempre con bastante atención lo que pasa, que el perfilamiento del modelo, que entonces hizo bastante ruido, todo este tema de un posible anuncio o un proyecto que están intentando algunos que prenda el injerto de una minera mixta de la nación y provincia, ¿cierto? Y bueno, todo eso está en la Argentina tiene, digamos, ahora por delante un panorama que es bastante incierto. Y este es un país que, viste que se usa mucho la palabra, la resiliencia, el silencio. Bueno, para lo bueno y para lo malo, hay veces que te asombra acá, por ejemplo, ayer acá en Buenos Aires, en los barrios, y donde hay actividades comerciales y de servicios, ¿no? El enjambre, el hormiguero de gente que había, ¿no? Porque claro, hay una necesidad de hacer cosas, ¿no? De moverse frente, y hay veces que, bueno, yo estaba haciendo una cola en una ferretería por unas cosas domésticas que tenía que comprar, y claro, escuchabas ahí los comentarios de uno y otro que decían, sí, estas cosas no las estamos recibiendo, otras cosas, claro, porque también tiene que ver con todo cómo se ha complicado la logística con el tema del dólar, ¿no? El cruce con insumos, y la Argentina que siempre intenta sustituir con producción nacional cuando se producen estos colapsos monetarios. Pero bueno, hoy el mundo está muy globalizado, entonces de repente para abastecerse de partes, de autopartes, de máquinas, de equipos, de herramientas, no estamos solos en en el mundo, pero hay una voluntad de la población por hacer cosas. Y esto te hablo de todos los estratos sociales, ¿no? Porque vos podés decir, no, bueno, estos son unos cómodos porque la están pasando bien, o estos porque están en el gran Buenos Aires, ahí donde impera la delincuencia. No, la delincuencia lamentablemente es una batalla, es una guerra de pobres contra pobres, ¿no? Que las primeras víctimas que tienen son ahí las vecindades, ¿no? Pero hay una sociedad que está ávida de progresar y bueno, y también agobiada de todas estas cajas de Pandora, ¿no? Pandora, que fue, según la mitología griega, la primera mujer, ¿cierto?, que abrió la caja de donde salían todos los males, y en el fondo de la caja quedó la esperanza. Por eso dice, lo último que nos queda es la esperanza. Y bueno, esa esperanza es la que el pueblo argentino, que nosotros incluidos, siempre apostamos, más allá de las estafas que hemos ido siendo sometidos a lo largo de la historia, ¿no?
Yo creo que aquí lo que hace falta es crear una cantidad, pero cuando hablo de cantidad tiene que ser una cantidad impresionante para todos los sectores, ya que el gobierno ha demostrado que plata hay, fondos hay. Vos has visto los anuncios de más de 30.000 millones de pesos que anunció el presidente de la nación para combatir la inseguridad, la cantidad de créditos, el impulso que se va a dar al sector viviendas. O sea, parece que no es cuestión del cash, no es cuestión de la planificación, pero creo que se puede crear una cantidad impresionante de oportunidades para todo el mundo, para toda la gente. Incentivar el trabajo, porque a mí me preocupa mucho las palabras que dijo el primer mandatario en el día de ayer, cuando dijo que muchas veces el que delinque lo hace porque no encuentra una alternativa mejor. Entonces tenemos que crear todas las alternativas para que esa alternativa de delinquir se pueda borrar prácticamente del mapa. Es muy peligroso, digamos, y más de uno puede pensar que es una forma de justificar, digamos, los guarismos de la inseguridad. Hay inseguridad en todas partes del mundo, hasta en el Vaticano, pero obviamente cuando hay medidas que realmente pueden poner coto a esta situación, cuando hay autoridades que realmente aplican la ley, y sobre todo cuando hay una justicia que actúa ipso facto y realmente poniendo las cosas en su lugar, creo que estas cosas se pueden minimizar, ¿verdad?
Sí, bueno, viste que el pasado te condena, y como decíamos en la escuela, cuando te quemas con polenta después soplas la sandía. Entonces, cuando te dice, ¿qué te dice la gente en la calle? Claro, van a poner tanta guita para la delincuencia, para combatir la delincuencia, y en qué se la irán a fumar, ¿no? Porque este es un país que tiene una innumerable cantidad de fondos patrióticos, ¿cierto?, que han ido para cualquier lado. Sí. El otro día Héctor Laplace, en ese webinar tan conocido, donde él dijo unas palabrotas, dice, bueno, y Abra Pampa está igual, y San Antonio Oeste está igual, y las remediaciones que se deberían haber hecho no se hicieron, y bueno, y no sé si recordamos acá o en otro momento que hubo unos fondos del BID que vinieron para todas esas remediaciones y se lo fumaron en cualquier otra cosa. Habían brokers comprando pautas, digamos, ¿no? Comprando simpatías a través de pautas que eran todo con dinero del BID para remediaciones ambientales. Eso es la Argentina y ese es el mayor problema. Entonces, cuando vos, lo mismo es la lectura escéptica o cínica que se hace, bueno, arreglamos con los bonistas y pateamos la deuda para adelante, entonces en vez de pagar 44 mil millones han pasado 37 mil y los vamos a pagar dentro de un tiempo, y ahora en estos años solo vamos a pagar 4 mil millones. Entonces, claro, bueno, pero hay que hacer y parecer, y a partir de este momento dejar de ser el rulo con los subsidios y ver cómo se pone en marcha el país nuevamente, ¿no? Pero es un país que necesita dólares para crecer, entonces no es tan fácil decir vamos a apoyar a las actividades que tengan dólares nada más. Y bueno, y finalmente nos vamos encolumnando lentamente hacia el abrazo con el dragón, ¿no? El abrazo del oso, el abrazo con el dragón, que es toda la inmensa vitalidad que está teniendo hoy la embajada china y la embajada argentina en China, que acaba de cambiar de embajador, y donde están puestos todos los cañones para hacer acuerdos macro de mucha complementación, y que, como obviamente, hay que tener mucho cuidado para que esto no se parezca a la hipoteca sin fin donde quedaron innumerables países del mundo, desde Australia, que cayó complicado, que se ató, si es cierto, al mascarón de proa de China cuando la crisis del 2008, hasta Ecuador, Brasil, México, bueno, y digamos Venezuela, ¿no? Que son países que ahora, barrilito que sale, es barrilito que va a parar a China y que ya está pagado. Entonces, bueno, todo lo que está por venir en un país que además, al tener buena parte de la renta en el campo, tienes el problema del tiempo inestable, del cambio climático, ¿no? Entonces, esta seca, por ejemplo, la siembra de trigo está con un horizonte que iba a ser de 22 millones y ahora ya estaba en 16, 17 millones, ¿no? Eso, pone la calculadora, es bastante menos dinero de lo que... y a pesar de que vos quieras decir, bueno, el discurso es el del pool agroindustrial, donde no vamos a producir soja, sino porcino, ¿cierto? Todo hace falta de que también la naturaleza te favorezca, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, tienes un déficit de infraestructura notable, porque al campo, como a una serie de actividades, en la Argentina no le hemos puesto, le hemos sacado, ¿no? Digamos, le hemos sacado renta privada y le hemos sacado renta pública a través de una presión impositiva que todos conocemos.
Va a haber muchas cosas para comentar y demás, y yo te agradezco porque nos has dado un panorama tan amplio y has repasado prácticamente todos los sectores de la actividad argentina. Yo te agradezco mucho, Daniel, te deseo un excelente fin de semana. Y como siempre, nosotros estamos en permanente contacto para informar de la mejor forma posible a nuestros oyentes. Te mando un abrazo bien grande y cálido.
Gracias, Walter, y felicitaciones por el programa, como siempre.